Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Bueno, al parecer el videoclub que quedaba, si no, alguno quedará, pero este era el más antiguo de Madrid, estaba en Vallecas, ya cerrado, Import Video, y Fernando Navarro, que era el dueño, pues ha echado el cierre. Porque, claro, ahora mismo uno ve películas en el televisor, en las plataformas del televisor, en su iPad, incluso hasta en el teléfono ve una película.
Claro.
Si uno quiere recuperar El Pequeño Ruiseñor,
qué bonita.
Qué bonita. Pues tiene forma de hacerlo en YouTube, a lo mejor. No
confundir, perdón, es importante, El Pequeño Ruiseñor con El Ruiseñor de las Cumbres.
No.
Que
no.
Son dos distintas.
Sí. No. O era El Pequeño Coroné.
No, El Pequeño Coronel es otra también.
Es otra también.
Que había dos de José Lito.
Que hizo mucho.
De
una obra mucho. Muy prolífica.
Una obra, claro. Total, que en fin, en una palabra, historias de videoclub. Usted ha trabajado en un videoclub.
Uy.
Usted ha atendido en un videoclub a la gente que venía preguntándole. ¿Tiene usted alguna...?
Ya sé que habrá.
Aquellos tiempos. Fue un pelotazo cuando abrió el videoclub.
¡Hombre!
Sí. Y yo le debo muchas tardes de sábado y de verano, de alquilar películas y pasarlo muy bien. ¿O sí, no? Señor. ¿O soy yo el único?
No, hemos sido
usuarios.
Sí.
Claro que sí. Fans de algo que volverá.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
¿Va a volver?
Volverá. Cuidado con el vidente.
Visionario.
Cuidado con el vidente. Cuidado. Salvando
la
las distancias, porque la agudeza de los oídos de los aficionados a la música, o melómanos, personas muy tiquismiquis, que el sonido del vinilo lo prefieren al sonido limpio de lo digital.
Yo, por ejemplo.
En lo audiovisual volverá a suceder. Algo parecido, un fenómeno similar.
Anda que
y la gente
contigo.
Volverá a la cinta de VHS,
sí, claro.
De beta. No habrá ya videoclubs.
No me extraña, sí.
Guarden
todos son
ustedes
síntomas,
sus películas.
Todos son síntomas.
Guarden ustedes sus cintas y sus reproductores, sí. Por si acaso.
Sí. Caso, por si llega el fin del mundo o algo.
No, los jóvenes de dentro de 30 años,
no, volverán
25,
a la cinta.
Volverán a la cinta.
Sí. Los que teníamos 2000, no. Ese no, ¿no? Solo el beta.
No,
y
no,
el...
No.
Sí, bueno, ha trabajado usted en un videoclub, historias de videoclub que ya no existen, 90050. ¿Qué tal, Lola? 60. Buenos días.
Hola, Carlos.
Buenos días, señora. Usted ha sido muy de videoclub.
Pues sí, además somos amigos de Fernando, el videoclub que va a cerrar ahora en Madrid, que lleva 40 años abierto. Y bueno, un tipo estupendo. El City, a él no se le veía. O sea, tú entras por la puerta y son torres y torres de cintas de vídeo, pero sabe perfectamente dónde está cada cinta. Tú le dices, oye, ¿tienes la película, qué te voy a decir, Los Puentes de Madison? Y se va al montoncito y las sacaba. Era increíble. Bueno, y se va a jubilar, nos lo ha dicho, que se jubila hasta en Vallecas, al lado del campo de Raya Vallecano. Y una anécdota que te puedo contar es que, bueno, yo tengo tres hijos y el mío mayor, cuando era pequeño, pues le daba las películas y tal. Y ahora resulta que mi hijo es el actor, se llama Adrián Lastra. Y ahora, lo que es la vida.
Anda.
Ahora tengo yo las películas de tu hijo en el videoclub.
Qué bueno.
Bueno, fíjense.
La madre de Adrián. Anda.
O sea, la madre de Adrián, pues hombre, sí, Adrián, hombre. Es un magnífico actor.
Sí, sí, es un tío estupendo, además. Sí.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Buenos días para todos.
Buenos días.
Aquí de tu tierra.
¿Y qué?
De la manzanilla.
Ah, qué buena. Qué buena. Las dos cosas, la tierra y la manzanilla. Y dígame, ¿usted ha trabajado el mundo del videoclub?
No, yo era la madre de... Bueno, era y soy la madre de los niños en aquella fecha. Pues íbamos con mi marido a un videoclub aquí en Sanlúcar y... Claro, los niños iban a buscar las películas de las que a ellos les gustaba. Siempre sabía dónde estaba la de Karate Kid. Luego esta de Bud Spencer con su amigo rubio que pegaba tantos socazos en la cabeza.
Sí.
Que estaban dando socazos de cañonero. Yo la veía, yo me reía, me lo pasaba bien a la de ella. Chinorri también me acuerdo. Esta de también... alquilaba mucha de Bruce Lee.
Sí, de los chinorrios.
Una colección que lo que pasa es que de esto te estoy hablando hace más de 30 años.
Claro,
claro, eso.
Ya mis hijos tienen unos 45, otros 43.
¿Y a usted las películas de Chinorri le gustaban?
Pues mira, precisamente anoche vi una que era cuando era jovencito.
Ah, Chinorri se refiere película a Chuck Norris, no a los chinos.
No, a los chinos no, a Chinorri ese rubio. Exacto. Que también pega mucho.
El alto, grande.
Sí.
Bueno. Sí, anoche puso una y digo, pues desde el principio, desde que empezó, se perdió el hermano y hasta el final que lo encontró, todo lo que hizo pegar. Y ese argumento, madre mía.
O sea, que perdió al hermano y luego lo encuentra al final.
Sí. Y una parte que no me gusta mucho, Carlos, uh-huh, en las películas porno.
Claro. Uh-huh. Ah, no me gusta.
¿Por qué? Es que esa gente nunca termina. Esa gente nunca termina. Es que sí. Yo digo, como dice María José, qué asco. Qué asco, por Dios. Si nunca termina, tú vas un cuartito de hora, 10 minutos, pero es que la película entera y dale y venga, 3 o 4, ay, qué asco, por favor. O
sea, ¿y quién era el que cogía películas porno en el videoclub? ¿Quién era?
Pues mira, está excusándote porque te excusa siempre.
Sí.
Yo descubrí ahora que algunas veces la escondía, traía alguna y me la ponía arriba de ropero. ¿Esto para qué? ¿Esto va de tú? Sí, a ti también te gusta. Digo, a mí me gusta. Cuando debe 15 minutos la puede quitar, porque tengo esta fatiga.
Y le guardaba, en lo alto del ropero, le guardaba la película.
Claro, para que los niños no...
Claro, no llegaran.
Claro.
Los niños no llegaran, venga. Claro.
¿Y el videoclub de Sanlúcar al que iba, cuál era? ¿El de la calle Trasbolsa o cuál?
No, era... estaba en la calle Menacho, videoclub Oliva.
El videoclub Oliva. Es que había varios en Sanlúcar entonces.
Ah, claro.
Sí, nosotros acostumbraba a ir a ese videoclub.
Claro. ¿Y luego a usted le gustaban más las películas de amor y esas cosas? ¿Y eso
Así, hombre, las de amor que tú... Que siempre tuviera un argumento, ¿no?
Claro.
Porque las de amor, aquí te pido, aquí te mato, y venga, y yo me gustaba un argumento de una pareja, de, en fin, película bonita. También me gustaba mucho la de Paco Martínez Soria, claro, a mi marido y a mí, claro, que aún la seguimos viendo hasta... La hemos visto ya 10 veces las mismas.
Sí, la han vuelto a poner este sábado en Cine de Barrio.
Sí,
siempre que sale Paco Martínez Soria, ahí vamos. Es que mi marido se descojona viendo, ¿va?
Pero luego cuando... ¿Y el porno lo sigue viendo o no su esposo ya?
Si lo ve a escondida mía, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Hoy hay mejores películas.
Claro,
hay películas bonitas que tienen... Tiene un sentimiento y tiene... que está.
Pero las está de... Mire, bien. Por ejemplo, las de Bruce Lee, te decía, también tienen sentimiento. Tienen golpe, pues tienen golpe.
Sí, sí, sí.
Pero también el muchacho...
No lloran por el dolor, no por el sentimiento.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Bueno, pues vamos, caballeros. Algunos padres encuentran una solución a estos días en los que todavía no han tomado vacaciones y tienen que trabajar. Y andan los niños sueltos por ahí en los campamentos, colonias de verano, donde los niños, además de disfrutar y pasárselo en grande y aprender algunas cosas, digo yo que aprenderán algo, no sé, en mis tiempos, como, bueno, aquí hay gente de todas las edades, o sea que aquí hay gente que ha ido a campamentos y gente que no hemos ido a ninguno, pero o a colonias. Que se llamaba colonias, donde, por cierto, ¿eso se paga o va de gorra con el colegio? ¿Eso cómo es?
Se paga todo, perdón.
Lo paga.
Sí. De gorra, dice, de gorra no va ni no, a la gina.
Es verdad que las colonias a veces, las cajas de ahorro te pagaban un porcentaje.
Algunas sería en otra época. Sí. Ahora hay que pagar los campamentos.
Qué antigüedad las cajas de ahorro.
Las colonias, madre.
Tenemos una edad.
Sí. Hombre, nosotros no sé, somos de la época de la OGE. O sea, que imagínate.
Sí, sí, yo lo más que fui fue algunos fines de semana con la OGE, sí, pero esas claro. cosas. Bueno, ¿usted qué tal se lo pasó? ¿Fue una tortura o fue un divertimento? ¿Dónde fue usted y qué hacían? ¿En qué gastaban las horas del día? Porque las horas del día de un chaval joven son muchas, ¿eh? Sí. Constantemente haciendo cosas. Eso. ¿Ha sido usted monitor de los niños, de estos diablillos?
¡Qué bonito! Qué monitor
de campamento.
Claro. Monitor de campamento. Mi sueño,
también. Mi sueño.
Yo hubiera querido... ¿sí?
Coño de la tipología de monitor. Sí.
Quería haber sido Lobet, ¿no? De los Boy Scouts. Yo me imaginaba con mi pantaloncito corto, mi pañuelo al cuello, mi camisa...
Lobezno de los...
Era Lobato, no Lobezno.
Es Lobato, pero a mí me gusta decir Lobezno. Ah. Es que queda más gracioso de decir Lobezno que Lobato. Pero vamos, que para el caso es lo mismo, son los pequeñitos de los...
No, si
de
pequeño
los
vas a hacer siempre, ¿no?
Sí, ahí está, bueno, como yo era así.
De hecho, el pantalón le quedaba bermuda.
Y ser monitor también me hubiera gustado.
También, ¿verdad? Porque tienes mucha mano con los niños.
Con los chavales, en torno a la hoguera, cantando.
Y cantar todos, y qué felicidad.
Ir a remar.
Sí. La tirolina.
Subir por los árboles.
Total, que es el tema con el que abrimos teléfonos y fosforera.
Sí, señor.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, fósforo.
Buenos días, Antonio. ¿Qué tal,
hombre? Un fosforito de Pachi.
¿De dónde?
¿Eh? De Picha.
¿Cómo? ¿De Pachi?
¿Picha?
Picha.
Picha.
Soy un fósforo tuyo, Picha.
Picha.
Y de Tiempo de Juego.
No acabo de no acabo de espacialmente hacerme idea.
Está llamado Picha.
Pero bueno,
bueno, entiendo. Carlito.
A ver, al tema.
Dime.
No, digamos usted que me ha llamado.
Pues mira, yo te voy a hablar de los campamentos.
Sí.
Yo estuve en un orfanato desde muy pequeño.
Sí.
Y luego todos los veranos, te estoy hablando del año 53, 52, por ahí, hasta los 60. Y todos los veranos solíamos ir 21 días al campamento. Íbamos a un campamento que estaba cerca de la playa de Chipiona y el campamento se llamaba Hernán Cortés. Tenía el nombre Hernán Cortés porque nosotros íbamos por la Organización Juvenil Española, éramos de Falange, ¿comprende?
Ajá.
Ya que cuando estaban en el orfanato, por cojones tenías que ser de Falange. Te hacían el carnet, te hacían todo, te vestían y, en fin, y el 30 de mayo, todos los años, en mayo, pues solíamos ir a hacer una gimnasia el día de San Fernando, que entonces se celebraba el día de San Fernando, que era el patrón de la juventud. Uh-huh. Y yo, cuando estuve en el primer año en el campamento, pues me hice amigo de los cocineros y luego me regancé los tres turnos que había, porque había tres turnos. Uno en julio, otro en agosto y otro en septiembre. Y yo me quedaba y me llamaban el mozo perola, porque me quedaba para limpiar las perolas en la cocina.
¿Y habían niñas también en ese campamento niños?
Entonces, cuando en los tiempos aquellos estábamos separados, igual que en el orfanato. En el orfanato las niñas no nada más que nos veíamos en la misa. Todo era aparte, estábamos separados. Y en el campamento igual, había otro campamento en otro sitio, allí también Chipiona, que le llamaban Zuazo, pero no sé, yo aquel no lo conocía, aquel creo que iban niñas. Yeah. Pero nosotros íbamos, solamente vimos una niña allí que fue a Rocío Jurado el día que se clausuró el campamento, que estuvo actuando para nosotros. Tendría entonces la Rocío Jurado pues unos 15 años más o menos, 15, 16, no tendría más.
Emilio, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Buenos días, Emilio, ¿qué tal?
No sabéis la ilusión que me hace hablar con usted.
Bueno, me llena a mí de satisfacción también.
Aquí un joven fósforo.
¿Y usted ha ido de campamento?
Por favor, llámeme de tú.
Con mucho gusto. ¿Tú has ido de campamento?
Pues yo he ido de convivencia, sobre todo mucho a Cataluña. Y he ido a un sitio, no sé si usted lo conoce, que se llama Rupit, que está en la provincia de Barcelona.
Rupit es un pueblo maravilloso.
Pues ahí, bueno, yo tengo muchas cosas. Por ejemplo, como vivo en Pamplona y muchas veces cuando nos íbamos de convivencia, sobre todo por estas fechas, una cita obligatoria era despertarnos a las 8 para ver los encierros y nos íbamos todos en pijama. Y luego otra anécdota, una vez íbamos de excursión a una ermita que está en lo alto de una pequeña montaña.
Mm-hmm.
Y fue nada más subir. Nada más poner el pie y empezó a organizar, pero parecía el diluvio.
¿Y eso fue para usted una sensación muy fuerte?
Mm, o, Hombre, a mí, hombre, acabar empapado hasta los, claro, hasta los pies, pues una sensación muy húmeda.
Reconozcamos que una vida al límite, una vida al límite.
Bueno, vale, el límite cada uno lo pone.
¿Y qué otras aventuras especiales tuvieron en aquellos días en Rupit?
Pues, bueno, a mí personalmente me pasó una cosa, y es que una vez yo estaba esperando, fuimos a bañarnos a un río, y yo estaba esperando al grupo, y no sé por qué decidí irme por mi cuenta, y me esperé, y apareció otro grupo, y me fui con ellos a la casa donde estábamos instalados, y cuando llegaron los monitores, se asustaron porque pensaban que yo me había perdido, y el que más se asustó fue el cura.
Claro, sí. ¿Y la vida al límite hasta dónde le llevó? Quiero decir, ¿dónde estaba usted? Ah, usted estaba en la casa.
En la casa.
Yo había llegado a la casa con un grupo de compañeros, pero los monitores no lo sabían. Entonces, claro,
una situación tremenda.
No, claro.
Dígame, ¿y qué otra cosa le ilusionó especialmente de aquellos días?
Bueno, que coincidió con mi cumpleaños y que es pasado mañana.
Claro. ¿Y le hicieron alguna fiesta, alguna cosa en especial?
Pues sí. El cura del club, porque era un club, le dibuja fenomenal y dibuja caricaturas. Entonces, en cada cumpleaños de los monitores, de los estudiantes, pues le regaló una caricatura y me hizo una. Muy muy chula, con Photoshop, y vamos, que es un artista.
Claro. Y después de pasárselo también, ¿no ha tenido tentación de volver?
Hombre, a ver, a Rupit solamente he estado una vez, pero lo recuerdo como si hubiese estado más de una ocasión, porque hicimos muchas cosas, como dormir en una playa también, conseguimos dormir en una playa.
¿Toda la noche o un rato nada más?
No, toda la noche. Hola. Toda la noche.
Bueno.
Creo que dormimos 4 horas.
No, claro. ¿Y de dónde venían y a dónde iban?
Pues ahora sinceramente no me acuerdo del sitio, pero sé que era un pueblecillo en una pequeña bahía muy bonito, pero no me acuerdo del sitio. Pero es que lo que le digo, he ido solo una vez, pero parece que he ido varias. Es que pasó de todo. Sí.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Hay que coordinar varias cosas. El juego del cuello para meter y sacar la cara del agua, fundamentalmente para tomar aire y soltarlo. La abrazada de un brazo primero y el otro después, si nadamos a crawl. Y a la par, el juego de los pies, aleteando juvenilmente y juguetonamente con el agua, para impulsarnos como si fuera una pequeña hélice. Eso es nadar. Lo acabo de describir, perdonadme.
Sí,
muy bien.
Sí, Santiago Esteba.
Sí, sí, pero lo veo más como el crawl, concretamente.
Sí. Sí, esto es nadar a crawl. Si es braza, son los dos brazos a la vez abriendo el agua, como impulsándonos hacia adelante.
Muy bien.
Y mariposa ya ni idea, porque eso no he nadado nunca.
Espalda.
Espalda, sí.
Sí. Mariposa puede ser también nadando a brazos. ¡Uy, qué fría! ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Vamos.
Ya, y luego estamos los que nadamos con patines, que somos grandes campeones.
Sí, claro.
Sí. Claro.
Con patines.
Sí. No,
eso, este tema no.
Luego he jugado a todos los deportes con patines.
Con patines.
Ah,
vale. Luego fútbol también con patines.
Luego bien, se bien. Quitaba el patín y volaba, claro, porque no tenía el peso en el pie, era el entrenamiento.
Unas piernas fortísimas.
Ya cuando él empezó en la mili ya lo hacía todo, pero con la locomotora enganchado.
Claro, el año de la locomotora, es verdad.
Claro. Bueno, total. Que ahora la gente está en los cursos de natación, llega el verano. ¿Esto cómo es, Naranjo? ¿La gente va ahora a aprender a nadar o cómo?
Hombre,
lo hace?
Claro. Yo aprendí solo, morón. Imagínate cómo nado yo. Fatal, como los perritos. Pero la gente, claro que va a aprender a nadar. Pero la gracia tiene, a mí me gustaría que llamara más la gente mayor. Que el que ya de mayor dice, voy a aprender, que de chico no pude. Uh-huh. Ese ya normalmente no aprende, porque a nadar, como a torear, como a conducir,
hay muchas personas mayores.
Hay que aprender de jovencito.
Sí, bueno, y los jovencitos. Y aquel que no sabe nadar, siendo jovencito, que no sabe nadar, porque hay gente que no sabe nadar. Y incluso es muy, muy arrojado y se tira a la piscina como si...
Con manguitos.
Y sin manguito. Y no habéis visto los que van andando por la piscina y ahora empiezan a mover los brazos y la cabeza como si estuvieran nadando.
Yo hago eso.
Es un ejercicio muy recomendable.
Mi tío Juan, queríamos que nadaba de cine y hacía eso.
Iba de puntillas.
Nadando de salón.
Además hacía lo mismo crawl que espalda que lo fuera.
Sí, bueno, pues eso. Díganos, nadar y la madre que lo parió. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
Hola, buenos días, mi alma.
Buenos días, señora. ¿Y usted qué tal aprendió a nadar?
Pues yo es que me caí al agua y era como una bomba, vamos, porque no sabía nadar. Entonces yo soy socia del mercantil. Y claro, lo puse a ellos en los cursillos. Y claro, a mí me daba una envidia de ver la piscina olímpica que se metía la gente y nadaban. Digo, mira, y hablé con los monitores y le digo, niño, ¿por qué no? Te llamo de Triana, ¿eh, mi alma?
Ah.
Es un patio muy bueno.
Qué alegría más grande.
y entonces, digo, hablé con los monitores y digo, niño, ¿qué pasa? Que yo no sé nada y vengo todas las mañanas a las 9 de la mañana, coño. Ay, perdón. Y le digo, y me dice, bueno, pues Luisa, dice, búscate así gente que quiera aprender. Perdón, me voy a bajar la radio. Y total que me fui buscando por aquí, niña, tú sabes nada, ¿no? Tú sabes nada, ¿eh? Pues búscate, ve acá, damos unos cursillos. Oye, lo pasamos estupendamente. Y me dio una alegría cuando ellos me dijeron, tírate a la piscina, a la olímpica, y yo me ha tirado, y yo no sé nada. Dice, pero no, tú ya te hemos dicho lo que tienes que hacer, mover las piernas, como tijeras. Digo, sí, ahora voy a tener yo una tijera entre las piernas, vamos. Total, que lo pasamos muy bien. Yo miro un orgullo cuando me dieron el diploma. Ay, madre mía, que en mi vida me han dado un diploma. Mira, y cuando ya terminamos toda, pues un encanto, hicimos una fiestecita así para las mujeres, invitamos a los monitores, sí. Y lo pasamos estupendamente.
Pero la pregunta es, ¿sabe usted nadar?
Hombre, claro, ahora mismo sé nadar, yo ahora mismo me caigo, por ejemplo, hombre, me caigo en el suelo, me parto la cara, pero yo sí me tiro a una piscina, aunque cabeza no, mi alma, pero sí me tiro a una piscina, salgo al flote y sé nadar.
Claro, ¿y sabe usted llegar hasta la escalerilla?
No, a la escalerilla no, hijo, de verdad que tiene un arte para comerte.
¿Qué tal está María Teresa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carlos. Señora, hola.
Pues nada, yo tengo 53 años y no sé nadar. Y bueno, después de varias veces y de intentarlo, pues me apunté en enero a un curso de estos de aprendizaje del ayuntamiento. Y bueno, parezco Robocó. Entre las gafas que llevo más, sí, el gorrito, y que me ponen un churrito en la tripa, un churrito en las axilas, un cinturón. Y no puedo levantar las piernas porque parece que tengo pesas. Bueno, fatal, fatal. Y todos los señores de alrededor mayores, pero mayores de 70 años, con lo cual me siento, vamos, frustradísima.
Claro, pero ¿ha aprendido algo?
Sí, a meter la cabeza del agua y que no me dé miedo, porque acaba de terminar el curso, porque nos dan vacaciones como a los niños, y bueno, empezar en octubre. Pero lo más gordo de todo es que un día nos dice el monitor, que es argentino y es un encanto, que tiene una paciencia conmigo increíble, y nos da como una tabla que tiene la forma de fantasma. Y nos dice a todos, a ver, dice, poner las manos, los brazos encima y tal. Bueno, pues yo nada, pongo mis brazos. Yo pensaba que era, tiene la forma de los hombros y la forma de la entrepierna. Bueno, pues yo, agarradísima, en vez de a los hombros, a la entrepierna. Le debía de tener al fantasma estranguladito. Al cabo del rato me dice, Teresa, relájate y suelta al fantasma, que le vas a dejar, vamos, decapitadillo, pero
no entiendo cómo es la forma de un fantasma en tabla.
Sí, es como, tiene una cabeza, ellos lo llaman fantasma, por llamarlo de alguna manera, y tiene la forma de los brazos, Pues, y tiene así como la forma de los hombros, y yo tenía que poner las manos en los hombros, y luego abajo tiene la forma de la entrepierna. Pues no, no, yo en vez de en los hombros la agarré de la entrepierna.
Ay, picarona. Y ahora ha conseguido usted, por ejemplo, no ahogarse.
Bien. Bueno, si es que cómo me voy a ahogar, si es que tengo al monitor al lado y tengo un churrito en la pierna, un churrito en la tripa, un churrito, vamos, si es que no sé... A mí lo que me hace una gracia es cuando dicen que la natación relaja. Y yo digo, ¿que relaja la natación? Digo, pero si llevo yendo desde enero también a un quiropráctico para que me den masajes en las cervicales, porque salgo tensísima, con el cuello como una gallina ahí. Bueno, fatal, fatal. Es una frustración algunas veces, pero ahí estoy intentándolo.
Carmen, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora. ¿Qué tal nada usted?
No, vamos a ver, yo nado, se supone que tengo que nadar bien porque yo soy instructora de buceo.
Se supone que tiene usted que nadar bien, sí.
Vale, bueno, pues yo soy de Cádiz, aunque ya no vivo en Cádiz hace muchísimo tiempo, y cuando yo daba los cursos de buceo en Cádiz, pues nada, llega un curso, llega un grupo de 5 personas a hacer un curso de buceo, y la primera prueba que se le hace a los alumnos es ver cómo nadan, si saben nadar, no el estilo, sino que al menos se sepan mantener a flote. Bueno, pues nada, los mandamos al agua, y había un señor, pues un chaval de en aquella época, un tío de unos 30 y tantos años, y nos miraba, chiquillo, salta, espérate, chiquillo, salta. Total, que al final saltó. Y tal como saltó, se fue al fondo. Eso era el Club Náutico de Cádiz, una piscina de profundidad de 4 metros, y se fue para abajo, pero para abajo. Total, que nada, nosotros dijimos, bueno, pues estará haciendo algo de relajación de apnea. ¿Qué coño apnea? El tío no sabía nadar. Bueno, los 3 monitores que estábamos allí nos tuvimos que saltar, pero con ropa y con todo. Claro, en la primera prueba nosotros no nos ponemos neopreno, sino que los dejamos nadar y ya está. Bueno, pues cuando sale le dijimos, pero chiquillo, ¿tú qué haces ahí abajo? Dice, no, es que yo no sé nadar. Y tú, ¿para qué vienes de un curso de buceo? Dice, hombre, es que yo sé, yo creía que para saber bucear no hacía falta saber nadar, como era por abajo.
¿Y aprendió o no aprendió?
No, no, que va, lo tuvimos que sacar del curso porque el tío no tenía ni puñetera idea de nadar. Vamos a ver, ¿cómo va a bucear así el tío? Tú imagínate. Con todo lo que llevamos nosotros en la espalda, se le desinfla el chaleco y el tío se nos hunde, pero se nos hunde a plomo, vamos.
Angelito, hay que ver.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Hoy hablaremos a las 10:30 de Arturo Fernández, el actor que nos ha dejado a los 90 años de edad, después de una corta enfermedad. Una corta enfermedad que fue apagándole poco a poco. Dejó en abril su obra, la obra que estaba realizando con Carmen del Valle, y desde abril aquí ha estado peleando por vivir. Hoy queremos recordarle en el 9005. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues mira, un día de recuerdos, de sentimiento y pues la pena de que una persona tan válida como Arturo se haya marchado, pero nos ha dejado muchos recuerdos, muchas vivencias. Él se vestía en nuestra tienda Alfredo Calar en Madrid y era un señor que daba gusto estar con él porque era un lord. Era como educado, cariñoso, elegante y daba gusto estar cerca de él, ir a ver sus obras. Yo he colaborado con él en vestuarios, en darle consejos, y para mí es un homenaje que estáis haciendo maravilloso para él, porque es una persona internacional, una persona maravillosa, con un gran corazón.
¿Era muy exigente para hacerse un traje?
No, era lo que... No, exigente, no sabía lo que quería. Y lo que él iba a lo mejor, lo que mejor le favorecía, porque lo que le gustaba a él en sus obras, que iba estrenando cada temporada o cada tiempo, lo que quería era cautivar al público, enamorar al público, y con su dicción, con su saber hacer, lo que quería era gustar. Era un hombre en su profesión, porque otra cosa es en su casa, en su profesión era todo para el público. Además, en una familia, Carmen, que es una maravilla de mujer, que si me permites le mando saludos, hace mucho que no nos vemos, porque yo ahora no vivo en Madrid, vivo en Murcia, y claro, tengo menos contacto. Pero exigente, que es lo que me has preguntado, en absoluto. Era al contrario, aprendía, sabía, era innato, nació con esa ser un gentleman, ser un hombre elegantísimo. Yo he estado siempre muy contento con él.
Exigente para un traje soy yo, Herrera, no él. A él le cae bien.
Sayoa, buenos días.
Sí, hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Yo tengo una anécdota muy pequeñita, pero yo creo que es muy bonita, de Arturo. Era Madrid, una tarde de invierno muy oscura y fría. Yo soy profesora, salía del colegio con dos compañeras profesoras y se puso a nevar. Y entonces nos resguardamos en Príncipe de Vergara, llegando a la Plaza Cataluña, debajo de un edificio. Y entonces vimos una figura que llegaba a lo lejos, pasaba por delante de nosotras, y yo me fijé porque era un señor alto y muy elegante. Y mis dos compañeras y yo llevábamos gorros de invierno, llevaba un bonete, y él pasó por delante de nosotras, se giró y por el rabillo del ojo nos vio, y volvió sobre sus pasos, nos miró y nos dijo: están guapísimas, señoritas, y siguió de largo. Y entonces pasó de largo, y entonces nos quedamos mirándonos, y nos dimos cuenta que había sido él, y no se había quedado ni a esperar a que le dijéramos nada, simplemente paró, nos dijo eso y siguió, y fue un piropo muy elegante, y yo creo que no se nos va a olvidar nunca.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.